Papá, ya no hay recursos ni aquí, ni en la casa, ni en la colonia.
¿A qué te refieres, hija?
Ya no hay papel. Tengo que ir a la tienda que está cruzando Río Churubusco.
No, recuerda, desde que tu tío trató de ir, acuérdate que lo atracaron. Nadie sale de esta casa, ni de esta colonia.
Pero papá, realmente es necesario.
No, hija.
Hija, ven para acá. Yo te doy para que vayas por el papel. Te abro la puerta de atrás.
Gracias, abuelita.
Anda, vete.
Este es mi destino. Yo soy Moana.
¿Cuál será el destino del mundo? ¿Es ficción o nuestro futuro?
De la pantalla grande a tus audífonos, planeteando de película ya llegó.
Hola mis planetarios, bienvenidos a este nuevo podcast Planeteando de Película. Yo soy Alejandra Ramírez y se encuentran conmigo
Raiza Pilar, reportando desde la sala de cine.
Y Bernie Bastien, su capitán planeta.
¿Cómo han estado hoy, amigos?
Pues muy bien, aquí ya sabes, un poco trabajando desde casa por esto del coro, pero bueno, pues con los amigos y con todo eso uno se da más ánimos, ¿no?
Muy bien, muy bien. Pues el día de hoy, amigos, les traemos una película muy especial y me pone muy feliz decir que es Moana.
Yo soy Moana.
La reina del mar. Nah, no es cierto.
Bueno, esta película salió en el 2016. Es una película de Disney y está dirigida por Ron Clement y John Musker. Y bueno, la historia va así. Moana es una joven de 16.
No puede. Es que amigos, no están para saberlo, pero la última vez que Ale dirigió podcast.
Ah, es cierto. Me tardé 10 minutos en poder dar la descripción.
Pero venga, estamos contigo, Ale. Hashtag estamos contigo, Ale.
La historia nos habla de Moana, una joven de 16 años que próximamente va a ser la jefa de la aldea. Y bueno, Moana a lo largo de la historia tiene que lidiar principalmente con dos cosas, ¿no? Uno es asumirse como líder y olvidar sus sueños de ser viajera y exploradora del mar. Y aparte, solucionar la pronta desaparición de la isla, porque la flora y la fauna de su pueblo está muriendo, ¿no? Ya no están encontrando comida, ya no están encontrando peces. Entonces Moana tiene que solucionar este problema. Y bueno, pues esa es la historia de Moana.
Buena y bueno, historia. Resumen.
Cortito ya, directo al punto. Y bueno, la estructura de nuestro podcast, como bien lo saben, y si no, se las recordamos, está dividida de la siguiente manera. Nuestra primera sección es de los problemas socioambientales que encontramos en ella. La segunda, cómo llegaron ahí. Y finalmente, cómo resolveríamos esto, ¿no? Entonces, pues, ¿qué opinan, compañeros? ¿Le damos?
Pues le damos.
Le damos a nuestra primera pregunta. ¿Cuáles son los problemas socioambientales que encontramos en Moana?
Bueno, pues yo creo que esta realmente es muy genérica. O sea, realmente como que los problemas socioambientales son generales. O sea, en realidad no es como que algo está mal en la isla específicamente que uno pueda decir desde las ciencias ambientales como, ay no, hay esta falta de oxígeno, o los corales están haciendo blancos, ¿no? Emblanqueciendo, o cosas así. Sino como que en general siento que lo que quieren dar a entender es que está mal la isla, ¿no? Los cocos son negros, ya no hay peces, como decías. Entonces creo que en general ese es un problema ambiental que desata esta aventura.
Ajá, pero al final como que la razón es supernatural, ¿no? No hay como una... No es... Porque está muy interesante que cuando Moana... Cuando se dan cuenta del problema y lo que pasa es que llegan primero los que cultivan los cocos y dicen, no, están negros, ¿no? Como dice Bernie. Y luego llegan los pescadores y dicen, no, es que ya no hay peces. Y les dice... Y dicen algo importante, ya rotamos, ¿no?
O sea, eso está chido. Ajá, sí, cierto.
O sea, como que no... Te están indicando que no es una cuestión de...
Sobrepesca,
exacto. Sino que es como, tenemos este sistema que ya es como a prueba de sobrepesca y aún así no hay peces. Y ahí es cuando Moana dice, ¿y si vamos más allá del arrecife? Y ahí es cuando su papá le dice, ¡no!
Pues, miren, yo no sé si lo sobreinterpreté mucho, pero en la película Maui, el semidios, siempre quiere estar agradándole a los humanos. Entonces, en esta desesperación de caerles bien, roba el corazón de la madre naturaleza y se los entrega a los humanos. Entonces, no sé si ese puede ser como un problema socioambiental que es los humanos necesitan islas, los humanos necesitan comida, los humanos necesitan esto, y Maui es, okay, voy a arrancarle algo de la naturaleza para dárselos a ustedes y ustedes pues tengan cómo vivir, ¿no?
Sí, 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 eso también yo sentí que Maui representaba como esa idea de pues querer un poco más, ¿no? Porque hasta la famosa canción de nada, ese está, o sea, como que lo que dice es que yo le di todo a los humanos, le daba esto, le daba aquello, le daba aquello solo para que me solo para que les cayera bien y me agradecieran, pero nunca era suficiente. Entonces, como esta constante hambre, esta sed de tener más cosas que nunca fue saciada, hasta que les dio lo más cañón que era, que tenía a su alcance, que era pues, el corazón de la tierra.
Yo les quería preguntar, por ejemplo, ya de forma directa, ¿cómo sería el impacto del cambio climático en las islas, no? O sea, no sé si Bernie nos podrías comentar.
Pues, a manera... Bueno, está muy interesante porque... En realidad, Moana, al parecer, no es de ninguna isla específica que exista, ¿no? Pero es de las islas del Pacífico, ¿cierto?
De las islas polinesias. Y al parecer, los que estudian mucho de eso y saben mucho de esa área, por los paisajes y por la ubicación de las estrellas y Moana, como que la pista es que es en Samoa, pero nunca dicen.
Ah, ¿neta? O sea, hay acá como fan theories. No, y aparte no. Samoa, es, o sea, la roca... Que le da voz a Maui.
O sea, Dwayne Johnson.
Dwayne Johnson, The Rock. Tiene ascendencia Samoa, ¿no? Ajá. Y bueno, pero los demás son... Creo que hay un neozelandés, hay una...
Moana es de Hawái.
Moana es de Hawái. Hawái. Creo que se dice. Sí, o sea, básicamente lo que enfrentan las islas del Pacífico es... Que el mar está subiendo. O sea, el nivel del mar está subiendo... Debido al derretimiento de glaciares, a todo el agua que está pues en montañas o que está en continentes como en Groenlandia. Todo eso de agua se está derritiendo y se está yendo al mar. Y lo que pasa es como cualquier vaso de agua que le eches agua extra, pues se va a desparramar. Y lo primero que se va a empezar a comer, pues son estas pequeñas islas del Pacífico. Entonces todos los habitantes de islas, todos los isleños del Pacífico enfrentan que su territorio, pues está en riesgo, ¿no? Y muchos de ellos ya están realmente bajo amenaza y algunos condenados, tristemente, porque el calentamiento global que está pasando ahorita ya no se puede detener, se puede aminorar, pero no detener, y es lo triste, que ya muchos de ellos tienen sus días contados y eso está cañoncísimo. Y pues, sí, tiene mucho que ver, ¿no? Con esta peli.
Sí, muy cañón. De hecho, una de esas islas es se llama Tuvalu. Y hay un documental muy chido. Bueno, chido relativamente. Es muy informativo. Y es sobre cómo esta isla está subiendo el nivel del mar. Pero te lo comparan con otro lugar. O sea, el documental se llama Thule, Tuvalu. Porque Thule es un lugar en Groenlandia donde se está derritiendo el hielo. Y entonces te pasan esta comparación, como en Thule se está derritiendo el hielo y como en Tuvalu está subiendo el nivel del mar. Pero te pasa así de cómo ya está a nivel de las casas, ¿no? Entonces, y cómo toda esa gente al final ha tenido que emigrar a Nueva Zelanda, a Aotearoa o a Australia. Y además son discriminados en esos países todavía más.
Pues fíjate que yo investigué un poco sobre eso, hay un documento hecho por la Unión Europea que se llama Cambio Climático y Biodiversidad en los Territorios de Ultramar de la Unión Europea, y justamente ellos, bueno, si lo lees, es una forma de que sus territorios de ultramar, es decir, los lugares que fueron a colonizar, están tratando de prever qué es lo que va a pasar con esos lugares, porque muchos de esos lugares tienen recursos naturales que ellos todavía utilizan. Entonces están implementando algunos laboratorios, así lo dicen, o sea, laboratorio para prever el cambio climático, y que este cambio, crear un modelo de cambio climático en las islas y que luego este modelo se pueda exportar a países desarrollados. Pero justamente el problema es no solo que el modelo se pueda exportar, va a llegar un punto donde la población va a tener que emigrar, pero ahí es donde yo entro en conflicto con este documento, porque muchos de las poblaciones de estos territorios de ultramar pues no son considerados, por ejemplo, ni franceses, ni holandeses, ni del Reino Unido, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con la gente que va a tener que emigrar? Pero realmente el Estado, a pesar de que es su territorio de ultramar, no los reconoce como ciudadanos.
Sí, ¿no? Como que ahí el problema, o sea, no es solo el ambiental, sino es en términos sociales, políticos, que, como dices, fueron territorios colonizados. Incluso Hawái, que ahora es considerado un estado de Estados Unidos, los habitantes de Hawái lo siguen viendo como un estado invasor, porque destruyeron el reino de Hawái e impusieron como su sistema político, su sistema económico, y casi casi terminan con todas las costumbres. Y una queja muy común es que, clásico, que aquí en Halloween se disfrazan de hawaianos, pero en el mismo Hawái ni siquiera los dejaban usar esas costumbres, o sea, no les prohibían usar sus faldas y los, como les dicen, los collares que se ponen de flores, todo eso.
Sí, eso es muy ñero, ya está en México, ¿no? Es muy común acá, como que el festival de primaria y pues cámara, danza hawaiana. O bueno, no sé, o sea, tal vez eso sí sea, yo me acuerdo que en mi secundaria había como una de, o la primaria creo, había como una maestra que enseñaba como hawaiano. Y sí se vestían así, pero no sé hasta qué punto respetaban esa tradición. O si es muy ñero, no lo sé. Hasta ahora me lo pregunto.
Sí, o sea, es que es como una combinación de cosas, ¿no? Porque una es lo que le llaman apropiación cultural. Uh-huh. O sea, yo siento que en el caso de México de una primaria, pues no es así 100% apropiación cultural. Porque no es como que tú fuiste y colonizaste Hawái y luego te robaste su costumbre. Y, o sea, esto también se da por la globalización. Pero sí está muy cañón como el imperio que lo conquistó, o sea, Estados Unidos, y luego es el que comercializa justamente todas estas cosas, ¿no?
Claro.
Y algo muy interesante que estaba viendo es que, regresando a Moana, como que la misma manera en la que Disney está presentando esto sigue siendo muy... Bueno, vi algunos artículos que decían como que lo siguen mostrando como esta romantización, como esta idealización de estos grupos polinesios como en un estado premoderno donde es como todo paz con la naturaleza, todo muy bonito, pero lo que no te dicen es que a ellos cuando empezaron los verdaderos problemas ambientales fue cuando llegaron los colonizadores.
Muy interesante.
¿No? Entonces, ajá.
No, y o sea, respecto a eso, yo leí un poquito el otro punto de vista. No el otro, más bien algo diferente, ¿no? Como que sí trata de expresar mucho o de no cometer los mismos errores del pasado. Uno muy, muy visual es, por ejemplo, el de Pocahontas, ¿no? Pocahontas contra Moana. Como Pocahontas era una niña de la edad de Moana, pero estaba totalmente sexualizada, ¿no? Estaba totalmente con rasgos europeos, solo de tez morena y así como que... Sí, ¿no? O sea, como que tratar de ponerle un cuerpo así sexy, ¿no? Y Moana trataron de, ya no es lo mismo, ¿no? Es una niña normal como cualquiera y eso está como muy cañón. Eso está ñero. Y otra cosa de representar las tradiciones ahí es que se pensaba que los... isleños de Polinesia básicamente no podían, o sea, como que eran muy salvajes, les decían, como para poder navegar de una isla a otra. O sea, antes había una discriminación tal, un racismo tal, que decían, no, o sea, ellos llegaron a conquistar otras islas por puro churro. O sea, ellos llegaron de una isla a otra por puro churro, no pueden ser lo suficientemente inteligentes para navegar. Y creo que aquí Moana lo toma muy chido, porque justamente Moana es como, no, en nuestros ancestros está el navegar, nosotros podemos ir más allá del arrecife de coral. Que ya no lo hagamos ahorita, ni lo hayamos hecho durante el último siglo o dos siglos, no quiere decir que nunca lo hicimos. Y entonces esto se empezó a descubrir por ahí de 1970, y se empezó a redescubrir, ¿no? Por la cultura occidental y a decir, no, ¿saben qué? Los polinesios sí navegaban y eran muy inteligentes y utilizaban lo que hoy conocemos como ciencia, utilizaban las estrellas. Y de hecho una parte bien chida de Moana es pues la parte en que están las estrellas, ¿no? Y este compa el Maui le enseña a leerlas y cosas así. Entonces, esa parte se me hizo muy chida y muy rescatable. Pero
a mí pues, también. Claro. Sí, tiene lo bueno y lo malo, ¿no? Como todos. Sí. Y de hecho, bueno, otro artículo que estaba viendo que... que hasta se llamaba, creo que lo bueno, lo malo y lo feo de Moana. Y lo de lo bueno decía justamente eso, de cómo demuestra cómo la riqueza de todas estas culturas polinesias en términos de la navegación, y que es históricamente correcto, porque justamente se tienen estos datos de cómo fueron llegando a estas islas en un cierto periodo de tiempo, y de pronto hay registros de que dejaron de viajar, y se llama la larga, bueno, dicen en inglés the long pause, o sea, la larga pausa, y todavía hasta hoy en día no se sabe por qué dejaron de viajar tanto tiempo. Y es lo que te están demostrando en Moana, ¿no? Que en este caso es porque es muy peligroso, porque está Teca ahí, que hace el mar muy parte, peligroso.
Esa parte está muy chida, creo, porque la montaña, o sea, porque justamente recuerdo que esto es anecdótico, le pregunté a mi sobrinita, ¿y quién es el malo? Y Teca es el malo, y me dice, no, es que no hay malos. Y entonces yo dije, ¿cómo que no hay malos? Y entonces me di cuando terminé de ver Moana, dije, sí, es cierto, o sea, Teca no era malo, era un volcán que estaba enojado porque le robaron algo, pero no era malo.
O sea, Sora Tefiti, que estaba enojada, ¿no?
Bueno, mega spoiler alert, o sea. Bueno, planetarismo. Ya aquí saben, uno cuando ya pone el podcast, arriesgan, ya sabe, exacto, ¿no? La mala era la buena.
Que no es mala ni buena. Es que eso es bonito. Ajá, como dice Ale, es lo bonito de esta película, que no. Como otras veces hemos dicho que. Creo que fue en la de Parásitos, ¿no? O no me acuerdo en cuál. O sea, cuando una película. Justamente no te manda un mensaje muy así de... Muy de no, creo que fue en Princesa Mononoke, ¿no? Que nos quedamos frustrados de... ¿Quién es el malo? Díganme. Pero en Moana como que no... Tampoco te quedas con esa frustración, lo cual es curioso. O sea, solo dices... Ah, ya entendí. O sea, estaba enojada porque le habían quitado esto. Lo cual tiene sentido.
Bueno, pues entonces... Pasamos a nuestra siguiente sección. ¡Woo! ¿Cómo llegaron ahí?
Bueno, pues yo creo que esta sí es muy, muy, muy fácil, y es porque al pinche Maui se le ocurrió quitarle el corazón a la Tierra, que viene de, pues, de lo que ya habíamos dicho, ¿no? De tratar de cumplirle sus caprichitos a los humanos, ¿no? Y que no quedaban satisfechos. Aunque está raro, ¿no? O sea, yo no vi al pueblo de Moana así como, ay, unos humanos que nunca están satisfechos. Pero bueno, él en su historia dice como que... Que sí, que eran los humanos en general.
Yo no me acuerdo de eso, en serio. O sea,
¿de por qué les roba la tierra? Ajá. Lo canta, es que lo canta el güey, o sea, también.
Estoy muy distraída
viendo. Es que es así como...
Escuchando a la roca cantar. Pero
al inicio también sale el águila. Ajá. Y cómo se convierte en distintos animales, roba el corazón.
Ajá.
Y ya después en la canción canta...
¿Dice que es por eso?
Sí, dice que es porque él no tenía...
Cuando va en la lancha y ya no quiere seguir y le dice ¿por qué?
Ajá.
Y creo que él dice que los humanos... O sea, para empezar, es cierto, para empezar a Maui su mamá lo aventó al mar, ¿no?
Ajá, exacto.
Ay, sí.
Pero bueno...
Y como no, que él siempre trató de reparar el amor que no tuvo de sus padres, dándole favores a los humanos.
Las estrellas. Ajá. El sol, el viento.
Sí, eso sí. Pero, y eso está basado en mitologías polinesias.
¿Ah, legal?
Sí, todo eso de que él sacó, o sea, en esas mitologías lo que dicen es Maui es el que trajo el sol, es el que sacó las islas. Y algo muy curioso que decían es que todas estas islas están hechas de lava pagüehue, que es un tipo de lava que sale en Hawái.
Ah, nítido.
Que es muy lenta, sale muy lento y hace como ondas muy bonitas. Entonces, esta idea de que las islas salen del mar tiene sentido porque salen de volcanes submarinos. Y, claro. Y esas las trajo Maui. Y algo que vi es que también se quejaban que la representación de Maui era medio problemática en esta peli porque justamente es como un dios, un semidios que es muy chido, ¿no? Es como el clásico dios que hace travesuras, que le gusta hacer bromas... Pero como que en la peli lo pusieron muy un poco como engreído. O sea, como que se pasaron un poquito en ese tipo de características de Maui.
Sí, que... sí, sí. Como que al principio sí medio cae gordo, ¿no?
Sí, después se redime, ¿no? Es como su arco. Que además, vamos otra vez, ponen a todas estas culturas como si fueran una sola. Cuando igual y si tienen como orígenes parecidos, pero a la vez cada una... ha evolucionado a su manera, pues obviamente las culturas cambian, ¿no? Y entonces también verlas como que todos tienen los mismos mitos originales, todos tienen a Maui de la misma manera, es un poco como homogeneizarlas y verlas como una sola.
Sí, no, eso sí está ñero. Pero pues también, ¿no? Es Disney. Está muy bonita la peli, pero sí, sí tendría que ser mucho más compleja para ver algo más diverso.
Sí, claro. O sea, el mismo, el hecho de que no te digan de dónde es siquiera y que te y que todos estos actores sean de diferentes países así, es como, ah, sí, es lo mismo, ¿no? O sea, que uno sea de Hawái, que uno sea de Teora, está como minimizando la diversidad que incluso hay dentro de la misma Polinesia.
Sí, claro, es como si pusieran ya la cultura así wixárika y los mayas así como de representando, ah, pues los mexicanos, ¿no?
Exacto.
Y sí, o sea, uno como, pues, este, mexicano sería, güey, no mames, hay más profundidad a esto. No lo puedes como homogeneizar, pero igual y alguien en otro lugar, pues, no sé, aprendería algo, le gustaría la movie. No lo sé, pero sí, tienes razón.
Bueno, ya.
Pero sí, pues fue Maui, la neta. ¿Cómo llegaron ahí? Pues Maui,
sí, ya. Sí.
No, pero él no es de culparlo, ¿no? O sea, sí, sí fueron los humanos, yo creo.
Pero no, o sea... No.
Yo creo que la historia sí dice como los humanos querían más y más y más y él solo por satisfacerlos se robó al corazón de la madre
no,
tierra.
No manches, tengo que ponerle atención a esa canción porque de verdad yo no me di cuenta de eso.
Sí, pues ya saben, ahí nos corrigen ya no le exijan si quién está en mal.
Bueno, ahí podemos especular lo que él sabía al respecto, ¿no? O sea, tal vez, obviamente él no sabía que esa iba a ser la consecuencia.
Ah, no, claro, ajá. Sí, no, claro, claro.
Sí.
O sea, yo siento que por eso también es como esa alegoría al cambio climático, o sea, porque es como desastre ambiental en general y es ocasionado por ese querer más de los humanos. O sea, como que queda la historia, ¿no? O sea, como claro. Que queda el que le exiges más a la madre tierra hasta que le quitas el corazón y por eso tienes desastre ambiental, digamos, muy directamente.
Claro, y de hecho, bueno, yo lo iba a decir en la última parte, pero creo que queda mejor aquí, es como que lo que dices, este mensaje de tomar algo y de los humanos me recordó mucho a cómo cuando en el siglo XVII empezó como toda esta revolución científica con Francis Bacon. Él era un científico en Inglaterra que empezó a pensar toda esta manera de estudiar al planeta desde el método científico. Y para él estudiarlo era dominar la Tierra, ¿no? O sea, él veía la naturaleza como algo que tenía que ser dominado. Y pues ya sabemos que eso pues también trae muchos problemas, ¿no? A comparación de cómo se ve en el mundo de Moana, ¿no? Que no es dominar, sino es trabajar en conjunto.
Crear, ¿no? Exacto. Bien chido. Ah,
es
sí.
Que sea parte de tu comunidad. Y algo muy bonito que encontré es que cuando estaban haciendo investigación para la película, los directores, y fueron a todas estas islas, y dijeron, ah, algo que nosotros cambiamos por completo nuestra forma de ver es que ahí el mar, el océano, no lo ven como algo que separa las islas, sino lo ven como algo que conecta a las islas. Y eso es algo súper bonito, ¿no? O sea, solo es cambiar tantito la forma de ver este elemento natural, pero cambia todo, porque ahora entiendes también cómo la navegación se dio también, porque es decir, ah, pues sí, solo uso este medio para conectarme, en lugar de decir, esto es lo que me impide llegar al otro lado.
Wow, está súper chido.
Claro. Bueno, y no sé si estaría como muy loco, pero también se puede quizás relacionar con no tenerle miedo justamente a explorar nuevos lugares. O sea, tampoco tenerle miedo a las personas que buscan migrar o ir a otro lugar, ¿no? Estaba leyendo que la semana pasada estaban llegando unas lanchas a España y algunos españoles salieron incluso con palos y estaban empujando a las personas migrantes que estaban ahí, ¿no? Y entonces creo que este es el mensaje que más me gusta de Moana, de que somos navegadores y podemos salir a explorar el mundo, ¿no?
Claro, sí.
Totalmente,
sí,
o sea, de acuerdo.
Como que históricamente el ser humano siempre se ha movido, siempre ha viajado de un lado al otro, y es como que en estos últimos siglos, con los Estados-Nación y toda esta idea de las fronteras, cuando se ha como limitado tanto el movimiento, ¿no? Y se ha criminalizado el movimiento.
Pues, ¿qué onda? ¿Le damos a la Solus o qué?
Sí, sí. Nos vamos a la última sección. ¿Cómo solucionaríamos los conflictos que se encuentran en Moana? Bueno, los problemas socioambientales.
Bueno, pues ahí yo brinco, 2 + 3 = 5, desde aquí te brinco. ¿No cómo iba el chiste?
¿Qué?
No, bueno, o sea, conectando un poco con esto, o sea, creo que algo que es muy poderoso y que conecta como que en un círculo completo a lo que estábamos hablando es, pues en algún momento tristemente, muchos habitantes de islas de este planeta Tierra van a tener que emigrar antes de que se acabe este siglo. Sus tierras ya no van a ser habitables. Entonces yo creo que darle esta fortaleza, este poder a las culturas de las islas del Pacífico, de reconocerlos como navegantes expertos, reconocerles su ciencia detrás de esa navegación y empoderarlos como navegantes que eran, que fueron y que pueden seguir siendo, pues al menos perderán sus tierras tal vez, pero pues se llevarán algo consigo, ¿no? Que es esta cultura de la navegación. Y pues el eslogan de las Islas del Pacífico actualmente ante la lucha del cambio climático es: no nos estamos ahogando, estamos peleando. Entonces, esta es como esta frase bajo la cual, esta frase bandera bajo la cual se unen todas las islas del Pacífico. Y es decir, no, o sea, no me digas que me voy a ahogar. Yo, o sea, voy a pelear hasta el final, ¿no? Entonces, creo que esta es una parte muy importante. Todo lo que decían de la migración, reconocerla y reconocerles que históricamente han sido, pues, navegantes y de los mejores.
Sí, mi solución también era la navegación. Creo que fue muy lindo. O sea, cuando la isla ya no puede darte los recursos que tú necesitas, que en este caso era porque la naturaleza, porque un semidios le robó el corazón. O sea, yo creo que la tribu sí administraba bien sus alimentos, sus peces, pero cuando ya no se podía dar ahí más, dijeron, bueno, pues vámonos, ¿no? Y creo que siempre estuvieron como agradecidos con la naturaleza.
Sí, yo también lo vi algo parecido porque dije, bueno, pues en la peli como que lo solucionan, ¿no? Porque le regresa el corazón a Tefiti, pero como regresando a estas analogías con la vida real, algo chido es también pensar en que su sistema de navegación es igual de válido que cualquier otro, ¿no? Y algo me recordó un ejercicio que nos hizo nuestra maestra de historia de la geografía en nuestro primer trimestre del doctorado. Ella nos deja de ejercicio pensar en conocimiento geográfico que no sea el que se encuentra como en los libros de historia o en la tradicional historia europea blanca, ¿no? Y entonces esto se me hizo como el ejemplo perfecto de eso, ¿no? De cómo un sistema de navegación tan bueno basado en las estrellas, con barcos que no requieren ni metal, ni así, ni un buen de sistema, sino un barco de madera normal. Esto es conocimiento geográfico avanzado, pero no lo llamamos así, ¿no? Porque no entran dentro de nuestra definición de lo que es una ciencia, pero pues...
Nosotros le decimos, pues ya lo englobamos bajo conocimiento indígena.
Exacto.
O sea, pero cada uno son sistemas de conocimiento particulares, riquísimos y complejos.
Claro, y súper válido, ¿no? Igual de que cualquier otro, y pues está muy chido que la peli enseñe eso. Una solución en el sentido de qué podemos hacer a partir de esta peli, es que, por ejemplo, cuando salió, Disney sacó una campaña súper cañona de un hotel, un resort que tenía en Hawái. O sea, usó la película literalmente para promocionar su hotel.
¿Por qué Disney? Y sus cruceros.
Gracias, Disney, por seguirme decepcionando.
Ajá, entonces es como que este tipo de cosas que encontramos, obviamente no solo en Disney, también yo creo que cuando hablemos de Lorax, vamos a hablar de cómo estas grandes compañías mandan estos mensajes ambientales positivos y en el mundo real es como, ¿cómo voy a sacar dinero de esta explotación ambiental, de esta explotación justamente a los miembros de estas islas? Como relacionarlo a lo material, ¿no? A lo que está pasando afuera y dónde están esos flujos de dinero.
Ya, no, pues qué difícil. Es que sí, o sea, una peli que te puede mover tan, tan profundamente a ti como individuo, pues al final enterarte que solo está hecha para eso, o que gran parte es para venderte, pues está de la gaber. Pero bueno, por eso estamos haciendo estos podcasts que son críticos contra el sistema.
Sí, abajo. Bueno, pues entonces yo creo que vamos a cerrar con nuestra pregunta del día, que es... Si fueran un dios de la naturaleza, ¿qué elementos serían? O sea, bueno, ¿qué dios de la naturaleza les gustaría ser?
Uy, muy buena.
Yo creo que a mí me gustaría ser el océano. O sea, en la peli nunca te lo ponen como un dios, pero, o diosa. Sino es como un elemento supernatural que es consciente y ayuda a Moana en su aventura. Y a mí me gustaría ser el océano, no sé, es como que...
Anita le habla, ¿verdad? Sí, hablan e interactúan en cierto momento.
Bueno, le hace un peinadito y le da...
Le da la piedra.
La rescata cuando se cae al agua. Anita. Hace que Magui se quede en el barco, lo obliga a seguir. O sea, como que tiene una... Justamente no está personificado, no está antropomorfizado, pero tiene como una conciencia. Y se me hizo chido porque me gusta mucho el mar.
Ah, pues buena respuesta.
Yo sería... Yo creo que el fuego. A mí sí me gusta Tecai, que tenga lava y poder controlar el fuego y la lava.
Y estar enojada.
Sí, sí, soy...
Claro, no, pues también eso da vida.
Soy Tecai.
No, pues yo sería, yo creo que el viento, tal vez, o sea, creo que en este sí soy, neutral, ¿eh? Tal vez el viento, pues ya saben, acá para dos que tres vueltecitas a la tierra, pues como dice un buen amigo, saludos al Argel, pues el viento es un océano que cubre todo el planeta, ¿no? Entonces está chido, podrías, darte la vuelta ahí por 360 grados.
Ah, chido. Y para los planetarios que se estén preguntando esto, yo nada más les quiero dar una opción más, que es que normalmente en los mitos de Magui, siempre él está con su pareja, que se llama Ina, H-I-N-A, que es la que la... O sea, en realidad ella es la que hace muchas de las cosas que dice él que hace en la película. Como lo del
¿Anita?
Sol y el mar, ajá. Pues la dejaron fuera. Entonces, por si quieren más opciones de quién les gustaría ser.
Ahí está Ina. In and out.
In and out. Es que así me
Somos adictos a esa pinche marca de hamburguesas. Pero bueno, pues, ¿nos vamos por una cena o qué?
Vamos por una cena.
Y bueno, gracias por escucharnos. Próximamente estaremos escuchando, hablando de...
Arrival.
Con un invitado muy, muy especial. Él es Isma del Café Inglés. Y pues bueno, va a estar muy chido. Así que vean Arrival. Va a estar al tirante.
Sí, recuerden que en esta, en quedarse en su casita, lavarse las manos y...
No tocarse la cara,
abrazarse mucho y escucharnos.
Y ver nuestros videos.
Y síganos en Twitter, en @planeteandcero, en Instagram, Facebook y YouTube.
Y TikTok.
Bueno.
Pues eso fue todo, compañeros. Nos
vemos.
Hasta
la próxima.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima, amigos. ¿Cómo es?